de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En dólares aumenta el desabastecimiento de las tiendas donde compra la mayoría de los cubanos.
Estados Unidos advierte del peligro de invertir en Cuba.
Organizaciones femeninas de Cuba critican el silencio oficial sobre los casos de feminicidios y la violencia de género en la isla.
Abogados y familiares de diputados opositores venezolanos denuncian que sufren violaciones de derechos humanos en las cárceles del país.
Estados Unidos anunció sanciones contra otras 14 personas y entidades de Siria, incluido uno de los hijos de Bashar al-Assad.
La NASA lanzó hacia Marte a su robot cazador de microbios Perseverance.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía y en estos 60 minutos estaremos llevándoles a ustedes toda la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias, sobre todo de Cuba y del resto del mundo. Estaremos acompañándoles un gran equipo integrado como ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Iniciamos esta andadura noticiosa. Dani, nos vamos con noticias de Cuba.
Se cumplen 10 días de la entrada en vigor de los centros que comercializan en dólares. Residentes en la isla, entrevistados por Radio Martí, alertan que la medida está provocando un aumento de las colas y el desabastecimiento en las tiendas donde compran la mayoría de los cubanos. La información actualizada con Tomás Cardoso.
Desde Puerto Padre, Las Tunas, Vladimir Martín Castellanos informa que las colas se hacen desde la madrugada.
No hay de nada. De las 3 de la mañana se encontraban en una cola esperando a ver si llegaba aceite y pollo.
Hoy mismo yo salí a ver qué es lo que habían sacado en los mercados y no hay de nada. Respecto a las tiendas SMCL, yo no me he asomado porque sé que hay comida, pero no me toca porque yo no tengo divisa, o sea, dólares verdes.
Alexander Rodríguez vive en la comunidad de Los Pinos, en las cercanías de Vanes, en Holguín, y cuenta que se pasan el día haciendo colas.
La hambruna es muy grande.
El campesino Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, destaca que allí la escasez es total.
Es penoso que a esta altura, después que este desgobierno metió a tanta gente presa por el dólar, que la moneda que hoy ellos impongan para alimentarse, sea el dólar.
Gerardo Páez Díaz vive en Artemisa y comenta que ya la policía no cuida las colas.
Las colas no han disminuido, más bien han aumentado, donde compran los cubanos con el CEUCE.
Guantánamo no escapa a la falta de comida, según el residente Henry Cuoto Guzmán.
Las tiendas en CEUCE es una fachada. La gente duerme en los corredores de las tiendas con sábanas, esperando a ver si llega algo.
Y en la ciudad de Holguín, las tiendas en dólares están bien abastecidas. Reporta el periodista independiente Ramón Zamora.
Solamente aquellos que están beneficiados con estas tarjetas MLC son los únicos que tienen la oportunidad de poder adquirir estas cantidades de producto. El resto del pueblo se mantiene sufriendo por el desabastecimiento tan grande que hay en todos los mercados.
Joel Espinosa Medrano es cuentapropista en Santa Clara y nos dice que el Estado es el gran ganador con la medida.
Esta medida va a favor del Estado, pero no va a beneficiar en nada a la alimentación y adquisición de productos de primera necesidad a la mayoría de los cubanos a pie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kosak, advirtió en Twitter del peligro de invertir en Cuba.
Kosak afirma que en 1960 los compinches de Castro robaron todos los activos extranjeros en Cuba y se apropiaron de empresas, saquearon negocios y destruyeron granjas.
Al lanzar esta alerta a probables inversionistas en la isla, Kosak señala que si el régimen no lo ha hecho antes, lo harán de nuevo.
Por otra parte, la indiferencia de las autoridades cubanas ante los casos de feminicidios preocupa a organizaciones que impulsan la lucha contra estos crímenes. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La Red Femenina de Cuba advierte a través de un documento publicado este miércoles que el silencio oficial ante las agresiones a la mujer y la familia en la isla no significa que el problema no exista. Desde La Habana, Marta Adela Tamayo, integrante de esta organización no gubernamental, ofreció a Radio Martí detalles del mismo.
Bueno, hasta el momento lo colocamos en la página web de la Red Femenina de Cuba. Se ha estado compartiendo con la revista feminista La Tensa. Se estaba haciendo eco del comunicado. La idea es que también podamos hacerlo llegar a, por ejemplo, la Asamblea Nacional, a la Federación de Mujeres Cubanas, al CENESEX, al Centro Oscar Arnulfo Romero. Este tipo de violencia de género que existe adentro de la isla de Cuba y que con el confinamiento ha venido aumentando.
Las mujeres en Cuba necesitan ayuda, expresa el texto, que incluye además una lista con casos denunciados en las redes sociales. También afirma que los medios oficiales no reportan las denuncias por maltrato o violencia machista y tampoco las autoridades policiales hacen público el resultado de las presuntas investigaciones sobre las muertes.
Lo que nosotros colocamos son datos reales, porque ahí están las víctimas, los familiares que hablan de estos hechos. Y si sacamos la cuenta, pudiéramos decir que a una mujer por mes desde que el 2020 inició ha sido víctima de feminicidio.
Sobre el tema y la importancia de este documento, Sara Cuba, integrante de la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, ofreció su opinión a Radio Martí desde la ciudad de Santa Clara.
Han muerto muchas mujeres debido a la inoperancia existente en el Estado cubano. Estamos hablando a que sea tipificado el feminicidio dentro del Código Penal. No pienso que se elimine el feminicidio en Cuba, sino que por lo menos estemos respaldadas ante la ley.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y las autoridades cubanas multaron e impusieron una orden de alejamiento al periodista José Antonio Torres por visitar la vivienda del líder opositor de la UMPACU, José Daniel Ferrer, en Santiago de Cuba.
Torres fue arrestado a la medianoche del martes y liberado 6 horas después con una multa de 100 pesos por haber violado el perímetro de seguridad, según alegaron las autoridades.
Torres dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio al que fue sometido, rechazó con argumentos legales la advertencia hecha por los oficiales de no visitar la casa de José Daniel Ferrer y les dijo tajantemente que ellos no podían escoger sus amistades.
Torres, ex corresponsal del diario Granma, fue sentenciado en el 2011 a 14 años de prisión por supuesto espionaje tras un reportaje investigativo sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en la capital santiaguera. Fue puesto en libertad condicional 7 años después.
Y ahora vamos a conocer la cantidad de casos de coronavirus en Cuba. De acuerdo con lo que dice el MINSAP, ha habido hoy 9 casos.
Así es, los 9 son de La Habana. 3 de ellos son con fuentes de infección en el extranjero. 6 son del sexo femenino, entre ellas una niña de 10 años y 3 del masculino.
Hay 2 contagiados residentes de La Habana del Este, 2 de Guanabacoa y otros 2 de La Lisa. Y los 3 restantes proceden de San Miguel del Padrón, Boyeros y Arroyo Naranjo.
El MINSAP reporta 406 pacientes ingresados en hospitales, 153 casos confirmados, entre ellos una mujer de 67 años de Camagüey, en estado crítico estable. Hay 237 casos sospechosos y otros 16 bajo vigilancia, aparte de 3.436 personas cuya situación es seguida en sus hogares.
Y esa es la situación que tiene ahora por parte del régimen de los casos de coronavirus en Cuba. Pero ¿cuál es la realidad de lo que sucede con el personal de salud que está trabajando en Cuba y no está cumpliendo las misiones en el extranjero? Pues dicen que se multiplica el trabajo de los que se han quedado allí en la isla. Así lo ha denunciado un radiólogo pinero en este reportaje de Yolanda Huerga.
El radiólogo Víctor Manuel Hernández Navarro, trabajador del Policlínico 3 Orestes Falls Oñate de Santa Fe, Isla de Pinos, denunció que la movilización del personal de salud hacia misiones internacionalistas obliga a los que permanecen en Cuba a trabajar tiempo extra.
Ellos nos pagan un 25% más, pero es que eso no representa que yo tenga que trabajar horas extra por ese salario, porque ese salario es muy bajo. Yo prefiero el tiempo libre y no ese dinero, porque eso no el dinero. E incluso yo enfermo con amigdalitis, con fiebre, ellos me exigían que trabajara para ellos no buscar personal. Lógicamente, personal es un poco muy difícil encontrarlo porque están de misión.
Hernández recalcó que la dirección de su policlínico está violando la reglamentación establecida.
En el sector de salud de aquí de la isla de la Juventud, con la jefa de departamento de personal, dice que las horas extras son 160 horas al mes cuando máximo. Tú debes recibirlo bien o en salario o en días libres, como tú decidieras.
El licenciado en imanología integró hace unos años una brigada médica en Venezuela. De regreso a la isla, tomó la decisión de no repetir la experiencia.
Uno como cubano sí quiere ir a misiones por el bajo salario que tenemos y para más o menos solventar nuestra vida aquí en este país, pero a la vez me acuerdo perfectamente los grandes meses de encierro a que somos sometidos todos los cubanos en Venezuela. Ellos dicen que es para cuidarnos, pero ahí violan los derechos humanos. Estamos hablando de que en 24 horas solamente tenía una sola hora libre.
El régimen envía a miles de trabajadores sanitarios a otros países en los que tampoco sus derechos se toman en cuenta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas, no de Cuba, sino de Kenia, pues volvió a cuestionar la decisión del gobierno de contratar a personal médico cubano en momentos en que dos galenos cubanos pues permanecen secuestrados por el grupo terrorista Al-Shabaab.
El sindicato propone el empleo de 1,000 doctores kenianos desempleados que el gobierno no está considerando y prefiere contratar profesionales cubanos para combatir el coronavirus.
20 galenos cubanos ya se encuentran en Kenia para trabajar unos 6 meses en un país fronterizo con Somalia, donde preocupan enormemente las amenazas a la seguridad, sobre todo tras el secuestro de los médicos cubanos Acel Correa y Landy Rodríguez.
Y a las 12:11, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica, pero en estos momentos hay altas probabilidades de llegada de la tormenta tropical Isaías a la costa del sur de la Florida, que podrían causar que durante el jueves se emita una advertencia de ciclón para el estado. Eso lo ha informado el Centro Nacional de Huracanes en su boletín que se realizó a las 11 de la mañana.
Sí, abundantes lluvias, inundaciones y vientos fuertes se vieron en Puerto Rico durante la noche de ayer miércoles y madrugada de hoy jueves a consecuencia de este paso de Isaías a 125 millas de el suroeste de la isla, y una advertencia de tormenta tropical significa, según el Centro Nacional de Huracanes, que el área podría haber condiciones de fuertes lluvias y vientos en las próximas 48 horas.
Pero vamos con nuestro experto Lázaro Domínguez, que nos amplía.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Isaías en los 17.6 grados latitud norte y los 68.5 grados longitud oeste. Esto es 205 kilómetros al oeste de Ponce, en Puerto Rico, o a 175 kilómetros al sudeste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Los vientos de Isaías son de 95 kilómetros por hora y su movimiento es al noroeste a 30 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1.003 milibares. Hay avisos de tormenta tropical para Puerto Rico, Islas Vírgenes, Culebra y la zona de Haití, por el sur de la República Dominicana hasta la frontera con Haití, también en Turco y Caico y las provincias orientales cubanas. Hay una alerta para el grupo sur de las Bahamas. El resto de las provincias cubanas y el sur de la Florida deben monitorear el curso de esta tormenta tropical. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con tormentas y chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste en la región oriental desde 25 hasta 40 kilómetros por hora y del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Hay marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el sur oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:14, nos vamos a las noticias de América Latina. Empezamos en Venezuela.
Así es, en Venezuela pues denuncian violaciones a los derechos humanos de parlamentarios opositores detenidos. Desde Caracas, a la información con Carolina Alcalde.
Las denuncias sobre las precarias condiciones de reclusión en las que se encuentran los presos políticos en Venezuela no cesan y sus familiares permanentemente se pronuncian para revelar constantes atropellos que incluso ellos afrontan cuando les permiten visitarlos, pues para poder ingresar en ocasiones son sometidos a requisas en las que son desnudados y palpados en sus partes íntimas. La situación que atraviesa el parlamentario opositor Gilbert Caro, detenido desde el mes de diciembre, acusado de presunta conspiración contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, fue denunciada esta semana por su hermana Jady Caro, quien aseguró que el legislador está siendo sometido a torturas.
Está debajo de una escalera, la cual acondicionaron para meterlo a él porque eso no es una celda. Gilbert no toma sol, está todo el día solo, es un espacio muy pequeño, tiene un colchón, el cual ahí no puede ni siquiera arrodillarse para orar, no le dan agua, pasa todo el día sin tomar agua porque me lo manifestó él. Tiene que gritar y llamar y gritar para que le puedan llevar algo.
En tanto, la legisladora Adriana Pichardo aseguró que el diputado Renzo Prieto, detenido desde marzo, se encuentra incomunicado y también desprovisto de alimentos, agua y luz solar. Además, cuestionó que ambos se encuentren en sedes de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo policial que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió disolver.
También ha perdido muchísimo peso y él además padecía de un tema en la columna que no ha habido manera de que sea atendido. En ambos casos no se les ha permitido juramentar a su defensa privada.
5 parlamentarios opositores y colaboradores de Guaidó se encuentran detenidos. El gobierno en disputa no se ha referido a las más recientes denuncias sobre torturas contra los legisladores. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Pero, sin embargo, el gobierno en disputa venezolano ha reactivado los contactos con Noruega tras la visita de sus delegados a Caracas. Así lo dijo Nicolás Maduro. Y amplía esta noticia Jorge Orellana.
El gobernante en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, insinuó la reanudación del diálogo con Noruega y envió un mensaje al estadounidense Elion Abrams. Además, Maduro hizo referencia al proceso de diálogo con la oposición, mediado por la Comisión de Noruega, a los que Juan Guaidó había puesto fin durante el 2019. Sin embargo, la semana pasada se supo que la comisión había sido recibida nuevamente en Venezuela.
Se reactivó ese tema, el tema de los noruegos. Bueno, mi saludo a esa delegación de Noruega que estuvo en Venezuela. Y bueno, todo lo que se conversó ahí, vamos a continuar. Ya sabe el compromiso nuestro con el diálogo, la democracia y la libertad.
Por último, Maduro, al enviado de Donald Trump para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, le envió un saludo cálido, casi amistoso, y lo invitó a reunirse con él. Elliot Abrams, representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado norteamericano, consideró razonable la participación del gobierno de Noruega en una negociación para resolver la crisis de Venezuela. Es razonable que Noruega sea clave en una negociación, manifestó el funcionario estadounidense durante una videoconferencia, según declaraciones recogidas por el diario El País. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, Costa Rica anuncia que admitirá de regreso a los nicaragüenses varados en la frontera entre los dos países. Desde San José nos informa Armando Gómez.
Tras la negativa de Nicaragua de admitir a por lo menos 400 de sus ciudadanos varados en la línea fronteriza con Costa Rica, este país ha ofrecido recibirlo, según informa el subdirector de migración de este país, Dagger Hernández.
Asimismo, a las personas que están ahorita en la frontera norte del país, les damos la posibilidad para la anulación de sus trámites administrativos de salida con el fin de que puedan tener una solución a su problema migratorio.
La Dirección de Migración de Costa Rica analizará cada caso de forma individual y no admitirá a personas ilegales. La situación de estas personas empeora, ya que viven en un campamento improvisado a la intemperie y hacinados. Carlos, un ciudadano que prefirió guardar su identidad en reserva por temor a represalias, relata su situación.
Aquí nos están dejando morir totalmente. Pareciera ser que la única forma que vamos a salir de aquí es en bolsas plásticas prácticamente.
La preocupación de don Carlos es compartida por la experta en salud pública, la doctora Matilde Girón, de la organización no gubernamental Asociación Unidad Médica Nicaragüense, capítulo Costa Rica.
Puede haber desencadenarse una epidemia de diarrea, cualquier epidemia se puede desarrollar por la concentración de la gente y por las condiciones higiénico-sanitarias donde ellos se encuentran.
Tanto la organización a la que pertenece Girón como otras organizaciones civiles nicaragüenses y policías de Costa Rica se han desplazado a la zona para asistir a estas personas que ya llevan más de 10 días varados al borde de la frontera entre ambos países. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Y sin embargo, los familiares de los nicaragüenses que están allí varados en Costa Rica están exigiendo al gobierno de Daniel Ortega que permita su regreso al país. Ahora el informe llega desde Managua con Daliana Ocaña.
Nicaragüenses varados en la zona fronteriza de Nicaragua con Costa Rica esperan una resolución de su situación que hasta ahora es incierta. Kevin Antonio Valle es uno de los muchachos que se encuentra seriamente preocupados por el bienestar de su madre, Carla Patricia Valle, detenida desde hace 10 días en la frontera tras intentar regresar al país luego de perder su empleo por la pandemia. Él se presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos para exigir que el gobierno facilite su retorno, ya que las pocas veces que ha logrado comunicarse con su mamá le ha relatado que ya no aguanta las precarias condiciones de la espera.
Porque no son ningún bicho raro para que los tengan ahí aguantando todo eso. Es inhumano que las personas que estén ahí estén soportando el estar aguantando sol, hambre, mal dormido, mojándose.
Por su parte, el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas dijo que la información recibida de parte de los nicaragüenses varados en la frontera describe condiciones inhumanas.
Un ser humano, ni el peor ser humano, debería de estar pasando una situación tan terrible.
Sin embargo, el diputado sandinista Wilfredo Navarro contó a La Voz de América que el gobierno está garantizando el ingreso responsable de los nicaragüenses.
Y a nadie se le está negando la entrada. Lo que se están estableciendo son los parámetros necesarios que establecen los organismos de salud internacionales.
Pero mientras el gobierno no agilice el regreso de nicaragüenses al país, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil anunció la reapertura del aeropuerto Augusto César Sandino para activar la llegada de turistas extranjeros. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En el informativo de Radio Martín, noticias de los Estados Unidos.
En su testimonio ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado Mike Pompeo habló de Venezuela y China, entre otros temas. Nuestra corresponsal Michelle Sagué nos cuenta.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, le preguntó al secretario de Estado sobre la posibilidad de un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a lo que Pompeo contestó absolutamente no. Él dice que la política es negociar nada más que la partida del gobierno de Maduro de ese país. Por su parte, el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, criticó la gestión de la administración hacia Venezuela, mencionando que aunque hay apoyo bipartidista para la política hacia el régimen, el enfoque ha dejado a millones de venezolanos sufriendo y que la administración Trump ni siquiera apoya a los venezolanos exiliados en Estados Unidos. A preguntas sobre China, Pompeo dijo que la situación está cambiando en los tratos de Estados Unidos con China y dijo que hay apoyo internacional para las políticas estadounidenses, incluyendo el aumento de las maniobras marítimas en el Mar del Sur de China. Además, calificó al Partido Comunista Chino como la amenaza central de nuestro tiempo, añadiendo que Estados Unidos había ordenado el cierre del consulado chino en Houston porque era una guarida de espías. Pompeo estaba testificando en la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores por primera vez en 15 meses, discutiendo la solicitud de presupuesto anual del Departamento de Estado. La administración Trump ha intentado recortar el presupuesto del departamento, pero esto ha sido rechazado por el Congreso todos los años. Los legisladores demócratas dijeron en la audiencia que tampoco apoyarían fuertes recortes este año. Para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y lo anunciábamos al inicio del noticiero. Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 14 personas y entidades en Siria, incluido Hafez al-Assad, el hijo de 18 años de edad del gobernante Bashar al-Assad, quien no podrá viajar ni poseer bienes en territorio estadounidense.
Entre los sancionados figura el mayor general Zuhair Tawfiq al-Assad, familiar del mandatario y uno de los jefes del ejército sirio, acusado de asesinatos en masa y arrestos arbitrarios.
El secretario de Estado Mike Pompeo destacó en un comunicado que el ejército del régimen de Assad se ha convertido en un símbolo de brutalidad, represión y corrupción al asesinar a cientos de miles de civiles, detener y torturar a manifestantes pacíficos y destruir escuelas, hospitales y mercados.
Las sanciones son las segundas aplicadas por Washington a Damasco tras las impuestas en junio contra Bashar al-Assad y su esposa Asma como parte de una campaña para privar al régimen de los ingresos y el apoyo que le permiten mantener la guerra y cometer atrocidades contra los sirios.
Y ahora hablemos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha celebrado la bonanza energética y pide no convertir el país en Venezuela. Informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el miércoles la independencia energética alcanzada por el país en los últimos tiempos, pero advirtió que en caso de no tener cuidado, podría acabar reproduciéndose una situación similar a la de Venezuela, en la que no tienen agua, no tienen medicamentos y no tienen comida, dijo. Por primera vez en casi 70 años, nos hemos convertido en un exportador neto de energía, y Estados Unidos es ahora el primer productor de petróleo y de gas natural en la faz de la Tierra, indicó Trump durante un acto celebrado en un complejo industrial en Midland, en el oeste de Texas.
Para asegurar que mantengamos esta posición de dominio en el futuro, nunca perderemos esta posición. Mi administración anuncia hoy que la autorización de exportación de gas licuado y gas natural estadounidense ahora puede extenderse hasta el año 2050.
El presidente Trump consideró que la agenda extrema que rige las políticas de la oposición demócrata implicarían la muerte de la prosperidad estadounidense y destruirían el país. En las últimas semanas, el presidente republicano, quien busca la reelección en las elecciones del 3 de noviembre, ha caracterizado el programa de campaña de los demócratas como propuestas extremistas que desembocarían en un gobierno socialista. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la economía de Estados Unidos cayó a un ritmo anual del 32,9% en el segundo trimestre del año por los efectos de la pandemia de coronavirus, la mayor caída trimestral desde que se tienen registros, según informó el gobierno.
El hundimiento coincide con las estrictas medidas de restricción de movilidad y de cierre de negocios para controlar la expansión del virus.
El presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, indicó que los datos apuntan a una ralentización en el ritmo de la recuperación, pero precisó que todavía es demasiado pronto para decir cuán grande es y lo sostenido que será.
Y en medio de una gran expectativa, la NASA lanzó hoy jueves un vehículo espacial a Marte que además desplegará un mini helicóptero en el planeta rojo. Los detalles en el informe de Yoconda Tapia.
La NASA lanzó hoy una ambiciosa misión a Marte con el despegue del vehículo espacial de última generación Perseverance, un robot de 6 ruedas encargado de desplegar un mini helicóptero, probar equipos para futuras misiones humanas y buscar rastros de la vida marciana pasada. La misión de $2,400 millones despegó desde Cabo Cañaveral en Florida a las 7:51 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, en un día completamente claro y cargado de gran expectativa. Este es el 9º viaje de la Agencia Espacial Estadounidense a la superficie marciana. Perseverance llegaría a Marte en febrero del próximo año. El administrador de la NASA, Gene Bridenstine, explicó en conferencia de prensa el miércoles algunos detalles de esta misión, a la que calificó como un importante paso en el camino que la NASA ya ha recorrido en Marte.
Esta es la primera vez en la historia que vamos a Marte con la explícita misión de encontrar vida en otro mundo.
El Perseverance intentará por primera vez recolectar muestras de rocas marcianas para la Tierra, recogiendo materiales en cápsulas del tamaño de un cigarro y dejándolos esparcidos en la superficie para su recuperación por otro futuro vehículo que será enviado al planeta rojo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En noticias internacionales, hablemos de Hong Kong.
Sí, Hong Kong descalifica a 12 candidatos pro democracia a las elecciones legislativas. La información ampliada con José Luis Ramos.
Joshua Wong, Alvin Yun y otros 10 candidatos opositores han sido vetados por la Comisión Electoral para los comicios legislativos del próximo 6 de septiembre. A Wong, como otros candidatos pro democracia, se les pidió a principios de semana que aclarasen su posición política mientras se revisaban sus candidaturas. Dennis Kwok, del Partido Cívico, dijo que este es el resultado de la implacable opresión que está iniciando este régimen.
Not only just to take away the basic fundamental rights and freedom.
Lo hacen para quitar los derechos y libertades fundamentales o básicos que una vez gozó todo el pueblo de Hong Kong bajo la ley básica. Tratan de impulsar el miedo y la opresión en nuestros corazones. Según el Ejecutivo de Hong Kong, las descalificaciones de estos 12 candidatos se deben a que no han cumplido con su deber de presentar una declaración firmada en la que se comprometen a proteger la ley básica, la miniconstitución local y a jurar lealtad a la República Popular China. Alan Lum, presidente del Partido Cívico, declaraba:
"After this very naked attempt to weed out any dissenting voice."
Después de este intento muy claro de eliminar cualquier voz disidente del Consejo Legislativo, no tenemos la ilusión de que el Gobierno Popular Central y el Gobierno de la RAE de Hong Kong cumplirían sus promesas bajo la Declaración Conjunta Sino-Británica y la Ley Básica, destacó.
And the Hong Kong SAR government.
Funcionarios de la Comisión Electoral dijeron que todavía revisan la validez de otras candidaturas, por lo que el número de opositores excluidos podría aumentar próximamente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hay reacción del senador republicano de la Florida, Marco Rubio. Ha afirmado hoy jueves a través de Twitter que esta escandalosa descalificación de los 12 candidatos pro democracia para las elecciones legislativas de Hong Kong a celebrarse en septiembre demuestran la determinación del Partido Comunista Chino de rehacer a la ciudad a su imagen.
El senador Marco Rubio tuiteó que el gobierno estadounidense debe usar las herramientas que el Congreso le ha dado para hacer retroceder y responsabilizar a las autoridades hongkonesas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Exactamente las 12 con 31 minutos, iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí en este jueves, día 30 de julio del año 2020, llevándoles a ustedes la información actualizada, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Y en esta segunda media hora vamos a conocer qué le pasó a una dama de blanco y lo que ella dice al respecto. También las explicaciones de los cambios que realiza la seguridad del Estado para acosar a los opositores. También estará con nosotros Tomás Cardoso, ampliándonos y adelantándonos lo que tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y Pedro Corzo, como cada día, nos tiene una noticia y la pone en perspectiva. Iniciamos ya esta segunda media hora con este equipo que les acompaña en el sonido: Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez y Ale Rivero, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Danilo, seguimos con Noticias de Cuba.
La dama de blanco Gladys Capote fue arrestada el martes y multada con 2,000 pesos, según las autoridades, por afear el ornato público. Capote, quien además fue amenazada con ir a prisión por impago de multas, dijo a Radio Martí que todo se debió al homenaje que hiciera el pasado 22 de julio a los opositores fallecidos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un parque próximo a su vivienda en el reparto Párraga, en La Habana.
Ellos me arrestan porque dicen que la multa es porque yo hice en el arbusto de José Martí el homenaje de Payá. Eso está ubicado aquí en Parra, en un parquecito que tiene un busto Martí, que yo hice el homenaje a Payá. Entonces yo le puse flores y esas cosas, pues. Entonces dice que ensuciando el ornato, que aquí en Parra también pusieron carteles. Entonces también me echan la culpa a mí de que yo puse los carteles también. Y entonces por eso me arrestan. Bueno, me detiene la policía política, conjuntamente con la seguridad del Estado, saliendo yo de mi casa. Y entonces me detienen y me llevan para el Capri, que para que esa es una estación de policía, Arroyo Naranjo. Y allí me cogen las huellas dactilares por los supuestos carteles esos que pusieron. Y entonces después me dicen que tengo una multa multa de 2,000 pesos, que dice que uno estaba que da fe al ornato público. Yo lo que puse fue flores y esas cosas, y le puse girasoles. Siempre me dicen lo mismo, que me van a llevar a prisión porque soy deudora de multa. Dice ellos que ya yo voy por 15,000 pesos de multa que le debo al Estado, y los 15,000 pesos de multa, eso pues solamente es salir los domingos a exigirle al gobierno la libertad de todos los presos políticos. Yo le digo que eso lo va a pagar Díaz Canel, porque yo no tengo por qué pagar nada de eso. Porque yo tengo mi libertad de expresión.
Y Guillermo Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido FANTU, explica algunas de las recientes estrategias de la seguridad del Estado para contrarrestar las actividades de su organización en la isla.
La capital cubana continúa a la saga, según los medios de prensa controlados por el Estado partido, que no hacen referencia a la incidencia de las aglomeraciones y colas en la proliferación de la pandemia.
Es decir, que en vez de una moneda, tenemos tres monedas. ¿A dónde vamos a parar con esta historia?
La apuesta
es que nosotros hemos dado la orientación como Consejo Nacional de que nuestro trabajo unido a la coalición unitaria Compromiso Democrático es que la situación es hacer trabajo de proxeletismo y en las colas donde está el cubano hambriado y donde está el cubano que está siendo totalmente desconsiderado por el gobierno, la junta militar que gobierna Cuba o desgobierna Cuba. Y ellos parece que se percatan de que lo que estamos es tratando de exacerbar los ánimos por la mala gestión económica y política que ha hecho el castrismo durante 61 años. Y hay una ofensiva clara contra la organización. Yo creo que ese es el objetivo, porque nos hemos dado cuenta que también están amenazando altos cargos. O sea, un teniente coronel en una provincia es el jefe de la contrainteligencia en la provincia y directamente habla con el ministro. Por lo tanto, vemos que ellos tienen miedo por el trabajo de proxeletismo social y político que estamos haciendo dentro de nuestros compatriotas.
Era el coordinador general del FANTU, Guillermo Fariñas Hernández. Nos explicaba algunas de las recientes estrategias de la seguridad del Estado para contrarrestar las actividades de esa organización en Cuba. Y también Luis Guardia, pues, nos adelantaba algo referente a la crisis alimentaria que continúa en la capital cubana, donde muchos ciudadanos, pues, no tienen acceso a moneda convertible para poder comprar en tiendas de divisas. Luis Guardia, además, recogió la opinión de unos habaneros sobre esta situación.
La capital cubana continúa a la saga, según los medios de prensa controlados por el Estado partido, que no hacen referencia a la incidencia de las aglomeraciones y colas en la proliferación de la pandemia.
Es decir, que en vez de una moneda, tenemos tres monedas. ¿A dónde vamos a parar con esta historia?
La puesta en marcha de las tiendas en monedas libremente convertibles ha acaparado la atención de las redes sociales, que informan al mundo la realidad que se vive en la mayor de las Antillas.
Si yo voy a la tienda esa y veo lo que yo necesito, panzo que me gusta, la carne re que me gusta, no sé qué me va por tirarle piedra al cristal, entonces mejor no voy.
Popular youtuber les prometió llevarlas a una de estas tiendas.
Vamos a entrar.
Y cumplió su promesa.
Aquí compramos 3 asados molidos, sería carne de res, sería cada uno 500 gramos, 1 kilo, 1 kilo y medio de carne de res. Estaba una lata de atún, era, ¿no? Pudimos comprar 3-4 paquetes de espagueti, unas 6 paquetes de albóndigas. ¿De albóndigas de qué eran? ¿De res igual? Vacuno, sí. Albóndigas de res.
La gran mayoría de la población cubana no tiene acceso a esta nueva modalidad de venta de productos básicos en moneda libremente convertible. El monto de esta factura fue de $54.20, prácticamente el doble del salario promedio mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación que viven los cubanos, pero ¿qué dice ahora el cantautor cubano de Semer Bueno? Ha utilizado las redes sociales para pronunciarse en contra de algunas de estas medidas recientemente tomadas por el gobierno de La Habana. El informe lo tiene Roxana Romero.
Semer Bueno acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje al régimen castrista. Está bueno ya. El cantautor se presentó en directo a través de Facebook para manifestar que el pueblo de Cuba merece ser feliz.
Que no podemos tolerar la falta de respeto. No podemos seguir tolerando y no podemos seguir siendo un pueblo al que no se siente desde hace mucho tiempo para nada conforme con los salarios y con muchísimas cosas más.
El habanero aprovechó su plataforma pública para pronunciarse también en contra de las decenas de tiendas que el gobierno cubano acaba de abrir en la isla con el objeto de recaudar divisas y cuyos productos la mayoría de los cubanos no pueden comprar.
Hay que tener mucha más vergüenza con el pueblo, mucho más amor al pueblo. Y yo creo que nadie le preguntó al pueblo, a ninguno de nosotros nadie nos preguntó si queríamos tener tiendas en dólares ahora.
Bessemer se refirió a la distancia que existe entre el gobierno y la ciudadanía. Dijo que considera un grave error que no se cuenta con el pueblo, un pueblo que describió como triste y decepcionado y al cual le hace falta mucho cariño y mucho amor.
Que se nota un gran divorcio entre el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba con absoluta honestidad. ¿Cómo podemos seguir aceptando cosas que nadie nos pregunta?
El reconocido artista sorprendió a sus fanáticos hace unos días cuando anunció que dejará el mundo de los escenarios para dedicarse a sus hijos. El cantante se mostró indignado ante la falta de consideración al pueblo por parte de las autoridades cubanas.
Y que al final cualquier determinación que tome el gobierno de Cuba, ya que por todos muchos años se nos dijo que era el poder del pueblo y para el pueblo, que de verdad por una vez en la vida y en la historia represente el poder del pueblo. Yo creo que nunca ha sucedido eso en Cuba.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Ya lo tenemos aquí en nuestros estudios. Nos va a adelantar que tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Andrés. Bueno, tenemos no muchos temas, no muy variados como el espacio, pero son dos temas esenciales. Uh-huh. Y es una situación que está ocurriendo. Primero, el vandalismo en el campo cubano. Vamos a hacer una denuncia. Una persona que tiene un familiar que tiene un usufructo, precisamente es el tema central del espacio hoy, allá en Holguín. Y le han robado, pues, parte de todos los animales y eso que tiene. La persona madre tomó ante el abuso y la impotencia y la cuestión del vandalismo, del castrismo, porque hay que decirlo así. Uh-huh. Son muchos oficiales del Ministerio del Interior que por razones políticas va y le gusta tu turbina y se la llevan y se lleva las mangueras. Es una cosa que es
increíble.
Bueno, pues esta persona tomó, aparentemente, pues, la justicia por su cuenta y está enfrentando un proceso judicial. Y vamos a hablar con el familiar sobre esto. Pero el tema central del espacio de hoy es bastante complicado. La ministra de Finanzas y Precios del gobierno de la República de Cuba, la señora Beisy Bolaños, ha lanzado una amenaza bastante seria contra los usufructuarios. Los usufructuarios del proyecto de ley de tierras en usufructo 269 y el 300, los dos. Bueno, pues, proceso que tiene muchos problemas porque hay que ser casi del partido, tener un aval del partido para tener un pedazo de tierra. Sí. Tierras que son privilegiados, los militares, los de la CTC, bueno, en fin. Estos campesinos que han logrado su fruto, los cuales el gobierno no cumple con los requisitos de darle el paquete tecnológico, la ayuda financiera, la cuestión del combustible, están legislando a través del Ministerio de Finanzas una resolución para amonestarlos. ¿Sabes por qué, Ariane? Porque no están haciendo producir las tierras.
Ah, porque no están haciendo
Pero el castrismo.
¿Y las tierras que están llenas de marabú?
El castrismo es dueño del 70% de las tierras y ellos mismos no se autocastigan. No. Es interesante, ¿verdad?
Es interesante el tema.
Tema central de hoy.
Interesantísimo. 2:00 p.m, Cuba Día, aquí en Radio Martí.
Péndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y a las 12:42, vamos con más noticias.
El presidente Donald Trump se refirió el jueves a la posibilidad de aplazar la elección presidencial de noviembre, a pesar de que la fecha está fijada en la Constitución.
Trump reiteró en su cuenta de Twitter su reclamo sobre fraude en el voto por correo e insinuó un posible aplazamiento de los comicios hasta que la gente pueda votar de forma apropiada y segura, según escribió en forma de pregunta.
Bajo la Constitución de Estados Unidos, el presidente no dispone de la autoridad para posponer la elección presidencial. Cualquier aplazamiento tiene que ser aprobado por el Congreso y el presidente no tiene poder directamente sobre las dos cámaras del Congreso.
Y la popular aplicación de videos TikTok, bajo revisión de seguridad nacional aquí en los Estados Unidos, es sospechosa de servir a China para espionaje. ¿Quién tiene el informe? La agencia France Presse.
La aplicación china de videos TikTok está siendo evaluada por el gobierno de Estados Unidos como un potencial riesgo de seguridad nacional. TikTok está bajo revisión del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos y estaremos haciendo una recomendación al presidente esta semana. Tenemos muchas alternativas. El comité es un panel presidido por el Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Steven Mnuchin. El gobierno estadounidense sospecha que la red social es usada por Pekín para labores de espionaje. El presidente Donald Trump incluso ha planteado prohibir la plataforma, aunque se habla también de otras soluciones menos drásticas, como su venta a un grupo de inversores estadounidenses. Varios legisladores de Estados Unidos han instado a prohibir TikTok, y un proyecto de ley pendiente haría ilegal que los empleados de la administración federal usen esa aplicación en dispositivos del gobierno. TikTok siempre ha negado que comparte datos con las autoridades chinas y asegura que no tiene intención de aceptar solicitudes de ese tipo. La plataforma es propiedad de ByteDance y tiene casi 1,000 millones de usuarios. Se volvió muy popular durante el confinamiento por la pandemia del nuevo coronavirus, especialmente entre los jóvenes. En otras partes del mundo, como India y Pakistán, la red social también ha sido cuestionada.
Por otro lado, la organización con sede en Nueva York, Human Rights Watch, le hace un llamado al secretario general de la ONU para que de manera pública insista en que se le permita acceso al Programa Mundial de Alimentos a Venezuela para ayudar a las víctimas del COVID-19. Carmen María Rodríguez nos informa.
En Venezuela y en medio del azote del COVID-19, los hospitales carecen de agua, de jabón, de desinfectantes en las clínicas y en los centros médicos designados para tratar a pacientes que padecen del coronavirus. Esto según un esfuerzo conjunto de la Organización de Derechos Humanos con sede en Nueva York, Human Rights Watch, el Centro de Salud Pública del Hospital John Hopkins de Baltimore, así como las delegaciones de Alemania y de la República Dominicana, quienes promovieron el evento virtual, un llamado a Venezuela para que permita que Naciones Unidas ayude a frenar la propagación del COVID-19. Durante el encuentro fue reflejado un llamado adicional en la voz de una funcionaria de Human Rights Watch, organización que requiere a la comunidad internacional presionar al gobierno de Nicolás Maduro.
The UN, US, the Lima Group and the European Union should press Venezuelan authorities to urgently let UN humanitarian workers provide sufficient aid.
Naciones Unidas, los Estados Unidos, el Grupo de Lima y la Unión Europea debieran presionar a las autoridades venezolanas para que permitan de inmediato que el personal humanitario de la ONU brinde asistencia suficiente y que colabore en la atención a la salud para impedir que la pandemia siga propagándose. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Honduras continúa enfrentando el aumento de contagios de COVID-19 mientras intenta nuevas reaperturas para incentivar la economía. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Honduras reinicia la fase 1 de la reapertura económica en algunas regiones, específicamente en la capital Tegucigalpa y en San Pedro Sula, medida autorizada por el Consejo de Ministros, permitiendo que negocios y comercios que se vieron obligados a cerrar hace unas semanas, luego de estar en la fase 1, ahora puedan reabrir sus instalaciones con mayores medidas sanitarias. Los propietarios de negocios que abrieron nuevamente sus puertas mostraron su entusiasmo y esperan que los clientes vuelvan a las zonas comerciales para darles el movimiento que necesitan. Carlos Gutiérrez es uno de ellos y dijo a La Voz de América.
Hemos recibido una gran lección con este virus y nosotros tenemos que estar preparados para continuar y seguir adelante, pues no quedarnos ahí de brazos cruzados, estar con sus medidas de seguridad, ¿verdad?, para los clientes y para uno mismo también.
Por otra parte, Cintia Palma llegó a la central de abastos para poder realizar sus compras y nos brindó su opinión.
Cuando tú vas a comprar, encuentras muchas, muchas personas que no usan la mascarilla, hasta que tú les dices tal vez que se pongan la mascarilla y ya se los ponen, y estoy hablando de vendedores y asimismo muchas personas de las que andan en las compras.
Mientras tanto, 14 de los 18 departamentos en Honduras continuarán en fase 0, es decir, no están autorizados para una reapertura. Las razones que dan las autoridades para tomar esta decisión es que los protocolos de bioseguridad o pilotajes no están definidos para responder a la emergencia sanitaria. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:48 y ahora vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Taipei. El primer presidente elegido democráticamente de Taiwán, Lee Teng-hui, falleció a los 97 años tras una larga enfermedad.
Tirana, el parlamento albanés dominado por los socialistas aprobó el jueves, sin el consenso de la oposición de centro-derecha, una reforma de la constitución que permite la apertura de las listas electorales.
Kabul, los talibanes aseguran que completarán este jueves la liberación de 1 millar de miembros de las fuerzas de seguridad afganas, con lo que cumplirán así su parte del acuerdo con Estados Unidos que podría facilitar el inicio de las conversaciones intraafganas a la espera de que Kabul cumpla su parte del trato.
Bruselas, la Unión Europea aprobó este jueves una nueva prórroga anual de las sanciones unilaterales a individuos y empresas de Corea del Norte que dieron su apoyo a los programas de desarrollo de armas nucleares balísticas y de destrucción masiva del régimen de Pyongyang o intentaron ayudarle a esquivar las medidas restrictivas.
Harare. El Programa Mundial de Alimentos solicitó $250 millones adicionales para evitar que hacia final de año 8,6 millones de zimbabuenses, el 60% de la población del país, sufra inseguridad alimentaria.
Y a esta hora recibimos en nuestros estudios a Pedro Corzo, quien siempre nos tiene una noticia y además la pone en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane. Saludos para ti, los radioescuchas, y gracias una vez más por esta invitación. El tema de hoy es que llama la atención que ha sido el Sindicato de Médicos Farmacéuticos y Dentistas de la República de Kenia quien ha puesto reparos al contrato nuevo que ha hecho el gobierno de su país con el régimen cubano de nuevos médicos, de nuevos profesionales de la salud. Y este reparo se fundamenta en que todavía está sin resolver el secuestro de dos galenos cubanos hace unos meses atrás que estaban también prestando servicios en Kenia. A mí me llama la atención, Ariane, que sean los propios kenianos los que estén criticando, un sindicato keniano criticando al régimen cubano y al régimen de su país, y que los sindicatos cubanos no expresen ningún tipo de preocupación, no reclamen al gobierno cubano por la seguridad de estos hombres y mujeres que van a prestar servicios a países donde pueden ser secuestrados, como ha ocurrido en este caso con Kenia.
Evidentemente, pero además, fíjate, hoy hemos tenido aquí las palabras de un trabajador de la salud que está en Cuba y que incluso él está reclamando que tienen un exceso de trabajo, que tienen que trabajar muchas horas para atender a pacientes de coronavirus, porque precisamente muchos de estos médicos o personal sanitario pues no están en el país, están cumpliendo estas supuestas misiones en diferentes lugares. O sea, que llama la atención eso precisamente cuando el sindicato tampoco está abogando por el beneficio de los propios trabajadores que están en Cuba, incluso.
Esa es una realidad triste y dolorosa que se extiende por más de 60 años. Los movimientos sectoriales clasistas cubanos no se preocupan por la situación de sus sindicados. En ninguna medida es el gobierno quien dispone de estas instituciones a su antojo, y las tiene simple y llanamente para promover, para impulsar los planes gubernamentales. Pero el caso de Kenya, o Kenia, como algunos le dicen, es muy singular, porque hay que tener presente que dos galenos cubanos fueron secuestrados en ese país, que no se sabe absolutamente nada de ellos, si están vivos o están muertos. Ya en este momento hay más de 20 profesionales de la salud de Cuba en ese país africano. O sea, que están enfrentando riesgos de vidas muy serios, y una inseguridad manifiesta.
Por supuesto. Y además, es que no sé hasta qué punto incluso los propios médicos cubanos puedan conocer la realidad de estos médicos que están secuestrados, porque a mí me daría miedo, Pedro, yo no sé a ti, pero creo que bueno, si me tocaría eso, no iría al lugar.
Tú puedes estar convencida que yo, por varios motivos, entre uno de ellos el riesgo personal y el otro por asunto de convicciones, si fuera médico yo no iría a prestar esos servicios, porque ya hay más de una denuncia a nivel internacional y de organismos internacionales muy importantes donde critican al régimen cubano por utilizar a los profesionales de la salud y profesionales en general como mano esclava, como claro. Tráfica de esclavos, tráfica de blancas. Uh-huh. Algunos han llamado a calificarlo.
Claro que sí. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros como cada día aquí en el noticiero de Radio Martín. Mañana te esperamos nuevamente. Cuídate mucho, que viene ciclón. Y a las 12:53, ahora sí nos vamos a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Con ustedes nuestra sección deportiva. Vamos a complacer a muchos oyentes para darle la tabla de posiciones ayer miércoles en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. El equipo de los Yankees se mantiene en primer lugar y 3-3 el equipo de Toronto. Por la división central, líder Minnesota 4-1, Cleveland tiene 4-2 y por la central Houston 3-3, al igual que el equipo de los Atléticos de Oakland. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Marlins, que no pudo jugar durante esta semana, lo hará el próximo lunes debido a la situación del coronavirus que afecta a este equipo, tiene 2-1 después de ganar la serie de los Phillies en Filadelfia. Atlanta tiene 3-3, al igual que el equipo de Yuvanis Cepedes, los Mets de Nueva York. En la división central, los Cachorritos 4-2, por 3-3 los Cerveceros, en tanto Colorado del Cuano no lo han ganado. Tiene 4-1 por 4-2 los equipos de los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Y bueno, la actuación del cubano Arenado anoche de 5-1. Candelita Iglesias de 3-1 con impulsada por el equipo de Baltimore. El granmense Johnny Cepes disparó su segundo jonrón además de un hit. Mientras que Jorge Soler se fue de 4-1 con una carrera anotada. Jolito Martínez de 1-0. Asimismo Arci, el cubano venezolano, no tuvo vez al bate, batea 3.57. El espirituano Julián Gurriel de 5-2 y el cubano boricua Kiki Hernández de 3-0 con dos anotadas. Nick Castellanos, el cubano americano, conectó su segundo jonrón de esta temporada y el Mora Junior de 2-1. Moncada se fue de 3-0, al igual que Pito Abreu y Yamani Grandal, pero Luis Robert Moirán de 4-1 con dos impulsadas en la victoria de los Medias Blancas 4-0 ante los Indios de Cleveland. Lourdes Gurriel Jr. de 4-0 bajó a 2-22 y bueno, Rondón 2/3 de entrada, 2 carreras y el pinero Joan López 1/3 de entrada, 0-0 de efectividad, un buen promedio en tanto Arenado de 5-1. Este fue un resumen de lo que ocurrió ayer miércoles en las Grandes Ligas de béisbol. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy les presentamos a Brittany O'Grady, una joven actriz y cantante quien en corto tiempo se ha dado a conocer tanto en la industria de la televisión como en la gran pantalla, con varias películas y series donde figura su gran talento musical. Su más reciente proyecto se titula Little Voice, Pequeña Voz. Nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con ella sobre su nuevo personaje.
¿Qué tal, mis amigos? Les saluda María Salas. Para los amantes de la música, el drama y el romance, Apple TV Plus estrena una nueva serie titulada Little Voice. Su protagonista, Brittany O'Grady.
My dad raised after my mama.
What it is about me.
But I have no safety net.
I don't know how to get where I'm going. I keep showing up where I'm going.
Hola, Brittany.
Hi, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Del aclamado productor de Star Trek y Star Wars, The Force Awakens, J.J. Abrams, y la cantautora y pianista Sara Bareilles, se estrena una serie que combina el drama con la música inédita de la famosa artista de origen portugués. Little Voice se centra en el personaje de Bess King, papel interpretado por Brittany O'Grady, una joven con una vida muy ajetreada, numerosos trabajos, un hermano discapacitado y una inmensa pasión por la música. Un día encuentra la oportunidad para demostrar su gran talento, pero tendrá tropiezos en el camino.
Yo soy
María Salas para Radio y Televisión Martí.
De algunas de las noticias ampliadas que usted ha escuchado aquí en este noticiero. La apertura de las tiendas en dólares aumenta el desabastecimiento de las tiendas donde compra la mayoría de los cubanos.
Estados Unidos advierte del peligro de invertir en Cuba.
Organizaciones femeninas de Cuba critican el silencio oficial sobre los casos de feminicidios y la violencia de género en la isla.
Abogados y familiares de diputados opositores venezolanos denuncian que sufren violaciones de derechos humanos en las cárceles del país.
Estados Unidos anunció sanciones contra otras 14 personas y entidades de Siria, incluido uno de los hijos de Bashar al-Assad.
La NASA lanzó hacia Marte a su robot cazador de microbios Perseverance.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí esta emisión del noticiero de Radio Martí en este jueves ya 30 de julio del año 2020. Nos despedimos este equipo en el sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias, hasta mañana.